A 6 meses de su implementación, poco más del 20% de las niñas de 12 años se vacunaron contra el virus del papiloma humano, según estimaciones de ginecólogos, que adjudican estos bajos resultados a la falta de información y difusión por parte del Ministerio de Salud Pública. Ayer el gobierno salió a remarcar su posición en cuanto a que los resultados de esta vacuna no están comprobados, incluso diciendo que en otros países ha tenido efectos adversos en algunas pacientes. Hablando aquí en El Espectador, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, dijo que nunca será obligatoria ni recomendada por parte de las autoridades. Se incentivó así un debate que viene ya desde hace años a propósito de la pertinencia de esta herramienta destinada a prevenir el cáncer de cuello uterino, incluso en el propio oficialismo hay diferencias. Fíjense que ayer el expresidente y oncólogo Tabaré Vázquez dijo, hablando con El Observador, que se debe utilizar la vacuna contra el HPV. Agregó que es partidario de emplear todas las armas de diagnóstico, terapéuticas, preventivas, de investigación, educativas, en la estrategia de lucha contra el cáncer. Habló también la presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y exministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, que consideró importante vacunar a todas las niñas de 12 años y así aprovechar que el Ministerio de Salud Pública ya adquirió las dosis. Como ustedes saben, el diputado nacionalista Javier García ha sido el más férreo defensor de la obligatoriedad de la vacunación. Y por eso es que vamos a consultarlo en los próximos minutos. Diputado García, buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día, Robine, y todo el equipo.
¿Qué tal, diputado? Primero, ¿qué evaluación hace de las declaraciones del subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, respecto a bueno, que la vacuna nunca será obligatoria ni recomendada y que desde el Ministerio no se pretendía llegar al 100% de las niñas de 12 años vacunadas?
A ver, eso de nunca y siempre es parte de un radicalismo expresivo que es muy difícil de sostener. Eso es porque parte de la idea de que una sola persona puede definir todas las políticas de un gobierno. Yo no creo que el doctor Brioso pueda tener, ni tiene, ni la posibilidad ni la capacidad política para decidir él ante sí solo las cosas que decide este gobierno, ni todos los gobiernos que vendrán, me imagino. No, que no debe pensar que lo va a decidir eso. Así que podría haber dicho, si yo por mí fuera, nunca, y sería un poco más real. Más todavía teniendo en cuenta cuando en esto el subsecretario tiene una campaña personal, una cruzada personal contra la vacuna y en la cual está solo, ¿no? Es decir, ustedes leen recién las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez, que aparte de su condición política es un científico, de la ex ministra Muñoz, que es presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, de la propia actual ministra de Salud Pública, que está abierta a eso. Es decir, separemos un poco lo que es un tema personal, parece el doctor Brioso, vaya a saber por qué, con todo lo que es la academia a nivel nacional e internacional, porque acá también las sociedades científicas, ginecología, oncología, hay un trabajo muy extenso ahí en la página web que está hace ya un tiempo largo, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, donde están todas las sociedades que llegaron a un consenso, así se llama el documento, respaldando la inclusión de la vacuna dentro de un plan general, como siempre sostuvimos, ¿no? Es decir, vacuna a un muy breve, si usted me lo permite, muy breve planteo de cómo es este tema, es decir, la lucha contra el cáncer de cuello de útero, que es una lucha que si la ganamos está en nuestras posibilidades proteger la vida y salvar la vida de 150 mujeres uruguayas por año, que es lo que mata el cáncer de cuello de útero. Una mujer uruguaya prácticamente cada 2 días y cada vez más jóvenes. El profesor Pons decía en la Comisión de Salud que ya se ve en adolescentes casos de cáncer de cuello de útero, cosa que antes no sucedía. Entonces, ese arsenal para luchar contra este cáncer tiene tres patas. La prevención primaria, que es la vacuna, así se llama, prevención primaria. La prevención secundaria, que es el Papa Nicolau, la mujer adulta, los estudios que se hacen, la detección temprana de lesiones precancerosas. Y tercero, lo que es la educación en materia sexual, etcétera. Esas tres patas forman un arsenal que, si lo logramos establecer, va a bajar el impacto de esta enfermedad mortal sobre las mujeres en el Uruguay. En el caso de la prevención primaria, es algo que, bueno, todos los organismos internacionales de la salud, la academia a nivel internacional, y aquí llegaron a un consenso acerca de que hay que incluirlo. Estuvo el Ministerio de Salud Pública prácticamente 5 o 6 años negándola. digo, cuando desde la oposición planteamos por qué, porque había un sostén basado en evidencia científica que lo respaldaba. Bueno, de un día para otro, el año pasado, estoy haciendo un poco de memoria, uh-huh. El año pasado, de un día para otro cambia la posición, incluso coincidió con que el propio doctor Vázquez alertó públicamente que él también estaba de acuerdo, enviando un mensaje hacia la interna de su partido diciendo, muchachos, vamos a dejarnos de pavadas, ¿no? Hablando pronto y claro, esto lo sostiene todo el mundo. Y a partir de allí, el ministerio lo decide, ¿no? Meses después, hace las compras, ¿no? Y compra las vacunas, pero hace una aprobación totalmente a regañadientes, porque no estaba, es decir, no sé por qué razón, pero hay una especie, como digo, de cruzada personal en contra de ello. Y como fue insostenible mantener la negativa, todos los ginecólogos acá, todos sostenían, la pedían, porque aparte había una gran injusticia. Un arma fundamental contra el cáncer, a ella podían acceder las hijas de la familia que tenían 500 o 600 dólares para pagársela, pero el 99% de las niñas uruguayas, el 90 y pico, la inmensa mayoría, no pueden acceder porque no se tiene esa plata para vacunar a una hija.
A ver, pero si vamos concretamente, diputado, a los argumentos que se están manejando ahora del lado del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Brioso y...
No, del lado de Brioso, del Ministerio no, porque vio que la que usted mismo acaba de leer, que la ministra dijo que ella está dispuesta
a analizarlo, ¿verdad? Pero sí defiende la posición actual de no contemplarlo en el sistema de vacunación actual, ¿verdad?
Por eso no habría que decir del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, pero ambos sí mencionaron que en otros países hay dudas científicas sobre la efectividad de la vacuna y sobre la posibilidad de que se generen efectos adversos. Incluso Dios expresó que en países con muy buenos sistemas sanitarios, como Japón o Finlandia, la bajaron de la lista de vacunas recomendadas. ¿Qué dice usted al respecto?
Que si fuera coherente, hoy mismo tendría que dejarla, negarla. Si el subsecretario, o en su caso el ministerio, pensara, estuviera convencido que está negativo, imagino que no ofrecerá gratuita a las niñas, ¿no? Porque vaya que si alguien es responsable, no estaría ofreciendo algo que es tan grave y hace tan mal. Es una contradicción, es insostenible. Si compra una vacuna que hace mal y la ofrece, vamos. Si usted quiere sobre efectos, Romina, colaterales, usted agarre el antibiótico que haya usado en su última infección de garganta. Saque adentro un papelito que tiene, el prospecto, está doblado muy chiquito, ábralo y va a ver qué dice del antibiótico más común que tenga en su casa, o del analgésico que tenga para el dolor de cabeza más común que tenga, y va a ver todo lo que dice efectos colaterales y adversos. ¿Por qué? Los laboratorios ponen, porque si se llega a reportar un caso en un millón o 10 millones, el laboratorio lo pone.
Pero a ver,
la vacuna que usted le da a sus hijos, o que yo le di a mis hijos, o que nos dieron a nosotros, también tiene efectos colaterales.
Sí, Brioso concretamente dice que tiene efectos adversos graves, como enfermedades neurológicas, y consecuencias leves, como la pérdida de conocimiento en el momento de la inoculación, y bueno.
A los niños también, algunos cuando los vacunan, se ponen pálidos, ¿no? pero la vacuna antitetánica. Ahora,
además, menciona, por ejemplo, que solo en algunos pocos países, ¿verdad? Es obligatoria la vacuna, como Argentina, Perú, y mencionó un país africano.
Pero digo una cosa, ¿y Brioso la sigue ofreciendo gratuita? Es decir, dice que pasa eso y tomó una decisión hace 6 meses y hoy dice eso y la sigue manteniendo. Es una inconsistencia absoluta. Yo digo, solo él lo sostiene y bueno, está bien, por algo será. Digo, yo no conozco las razones. Pero lo que es claro es que toda la Academia Nacional e Internacional, pero incluso adentro de su propio partido. Es decir, el problema fue de origen. Porque incluso le voy a agregar una cosa, yo me acuerdo que le pregunté una vez en comisión al subsecretario si en su consultorio indicaba la vacuna. Y el subsecretario dijo que sí. Entonces yo agregué en comisión, así que para las pacientes del consultorio privado sí, pero para las niñas de Pedro Rosel no. Bueno, es el contexto. No. A ver, si algo es bueno, es bueno. Y entonces lo que tenemos que lograr es que eso que es bueno esté al alcance de la mayor cantidad de niñas posibles. ¿Por qué? Porque a su vez, este cáncer tiene un mayor impacto en algunos niveles socioeconómicos más bajos. Es una característica de este cáncer, que tiene impacto más frecuente en niveles socioeconómicos bajos. Entonces, justamente, los sectores más expuestos, los que tienen más posibilidades de tener esta enfermedad, que tienen las consecuencias que dijimos, son los que tienen menos acceso a la vacuna. E incluso, el propio Ministerio de Salud Pública, hace 6 meses, no es mucho, ¿no? 6 meses, dijo que iba a hacer una campaña masiva.
¿Y cómo viene a su juicio la implementación de la vacuna? Para usted, que el 20% de las niñas de 12 años, que es la población a la que estaba destinada la vacuna, esté vacunada, ¿es insuficiente?
Absolutamente, no. La vacuna debería estar destinada al 100% a las niñas, porque si es buena, si es un arma, como se ha dicho reiteradamente, un arma fundamental que integra el trípode en la lucha contra el cáncer de cuello útero, yo quiero que llegue al 100%. Fíjese que insólito sería que una política pública estuviera destinada solo al 20%. Si uno lleva al extremo...
No, o sea, se la ofrece al 100%,
claro.
¿Verdad? Hasta ahora
si usted la esconde, seguramente no llega más nadie, porque nadie va a salir corriendo a buscar algo que no conoce.
¿Cómo vio en ese sentido?
¿Por qué el Uruguay, que tiene una larguísima tradición, en materia de inmunizaciones, que ha ayudado a erradicar enfermedades, ¿por qué lo ha logrado? Porque dejó a las vacunas en forma, las más comunes, yo sé, la antitetánica, la triple viral, la que ya todos los niños, ¿no? Por ejemplo, que erradicó, hizo desaparecer enfermedades. ¿Por qué lo logró? Porque las masificó, porque las incluyó en un plan, en un certificado de vacunación, que las hizo masiva, tan masiva que se requiere el certificado siempre. Cualquier cosa que hacen los chiquilines, las maestras, obtienen el certificado de vacuna, porque eso integró una política pública basada en evidencia científica. Y una herramienta fundamental fue la masividad de la vacunación para erradicar enfermedades. Si lo hubiéramos dejado sin la antitetánica, por decir algo, si la antitetánica hubiera estado al libre albedrío, hoy tenemos un problema serio. ¿Qué pasó? En aquel momento, hace muchísimos años, gente muy lúcida dijo, tenemos que dar una batalla frontal contra estas enfermedades, sacarlas de la sociedad, porque matan. Y las incluyen en un certificado de vacunación. No la dejaron al libre albedrío y la escondieron abajo de la mesa. Si hubiera pasado eso, desgraciadamente, hoy tenemos un problema muy serio de salud pública y hoy nos pareceríamos más a un país africano que a un país del primer mundo en materia de salud que hizo la transición epidemiológica y está en materia de enfermedades teniendo los mismos esquemas de enfermedad que tienen los países desarrollados. Es decir, nosotros superamos una cantidad de enfermedades a fuerza de planes de inmunización masiva. Bueno,
diputado,
mismo la ex ministra Muñoz, que lo negó en su momento, porque aclarémoslo, la ministra Muñoz también fue ministra, lo negó en su momento y hoy dice que hay que darlo en todas las escuelas. Hoy,
justamente de eso le iba a preguntar, ¿cómo ve esa posibilidad que hoy maneja la ex ministra Muñoz en declaraciones al diario El País, que sugiere eso, ¿verdad? Que simplemente la vacunación en todas las escuelas, diciéndole a las niñas, bueno, que deben llevar el consentimiento informado por parte de los padres, porque esa es una condición que se requiere para la vacunación hoy en día.
Yo voy, bueno, hoy en día porque vuelvo a decir, porque el Ministerio de Salud Pública la aceptó a regañadientes y no quería. Por eso hay una cosa muy insólita, que es el consentimiento informado de una niña de 12 años. Ahora, mira, somos padres de familia. Si usted, cada cosa en materia de salud, usted se lo consulta, una vacuna, una intervención, hay responsabilidades que son indelegables. Los padres tienen un cúmulo de información, los adultos, que no tienen los niños. Una niña de 12 años tiene toda la información posible para discernir todos los alcances de una vacuna que previene contra un cáncer de cuello de útero. Vamos, cuando usted pone ese tipo de premisas o requisitos, es porque está poniendo obstáculos. Si usted consultara a sus hijos acerca de si quieren ir a vacunarse, ¿sabe usted cuál va a ser la respuesta? ¿Se imagina? Ahora, usted que es madre, ¿sabe las responsabilidades que tiene? ¿Usted dejaría eso tan importante en manos de sus hijos sabiendo que eso podría ser extremadamente negativo? Por algo me parece que hay que tener claro los límites, ¿no? Ahora, si usted quiere poner obstáculos, pregúntale a un niño si quiere vacunarse o no, que la respuesta a todos los escuchas y yo la conocemos, ¿no? Entonces, yo voy un paso más adelante, volviendo a su pregunta, la doctora Muñoz. Yo creo que estar incluida en los planes de vacunación. Ya lo planteamos, hicimos un proyecto de ley que lo presentamos en dos oportunidades, la última fue en el 2010, porque primero lo presentamos con toda la bancada del Partido Nacional en el periodo pasado. Y ahora lo presentamos al inicio de este periodo con toda la bancada del Partido Nacional planteando la gratuidad, porque la inequidad que había que terminar de una vez por todas es que la pelea contra el cáncer la pueden dar los que tienen plata y los pobres no la pueden dar, que es una inequidad que este ministerio contribuyó a que se mantuviera en el tiempo e hizo rehén de que muchas niñas y adolescentes no pudieran acceder a la vacuna porque no tenían $500 para comprarla. Esa es la verdad, sus familias. Entonces planteamos en su momento que fuera gratuita y que estuviera incluida en los certificados de vacunación.
Diputado Javier García, por el Partido Nacional, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto muy grande, Romina. Saludos a todos.